Y ahora suena.
Punto 5.
Bienvenidos al espacio radiofónico. Aquí queremos asomarnos a varios mundos, cruzar ideas, encontrarnos contigo. Quédate con nosotros.
Radio Universidad de Guadalajara.
Punto 5.
96.5. Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Punto 5. Arrancamos en vivo e indirecto a través de Radio Universidad de Guadalajara en el 104.3 de la FM. Hoy es martes 24 de octubre del 2017, son las 5:07. Mi nombre es Asael López, en Twitter me pueden seguir como @AsaelSG y me da mucho gusto estar en este programa. Agradeciendo a Maranta Soto que está en la producción del programa. El día de hoy, y más adelante te presento como locutor, el día de hoy en los controles técnicos y operativos está Alejandro Coronado, Miriam Vega en las redes sociales y también por ahí debe andar el buen Iván, a quien le mandamos un saludo. Esta canción con la que acabamos de iniciar se llama Down Below, la banda es The Moogs, del disco On With The Slow, no es cierto, On With The Show, pensé que decía Show, del 2008, así que si a ustedes les gusta, les recomiendo mucho a esta banda que se llama The Moogs, rock and roll sabrosón de buena manufactura. Elisa Torres está aquí porque son los hashtag Martes Gamers.
Obvio, Martes Gamer, y aquí estoy presente junto con el Transbordador Arcadi. Continuamos con esta temporada de heroínas, pero bueno, no le quito más espacio a la voz juvenil de Punto 5,
caray. Exacto, el más joven del crew, Alejandro Coronado, is in the house. No te escuchas, mi amigo. Déjame decirte que no te escuchas. Sí. Te sigues sin escuchar, pero bueno. El Twitter de Alejandro es @soyelcoronado. Para que lo sigan, ahorita está arreglando esos problemas técnicos, pues porque ya saben que aquí uno es multitask. Pero bueno, les compartimos las redes sociales del programa, que es Twitter @5radio, Facebook.5radio. ¿Ya estás?
Ya estás. Está retroalimentando ahí. Disculpen, ya. Es que no traigo monitor y no me escuchaba nada.
Censura. Aquí
adentro de cabina.
¿Qué vale?
No te escuchas a él.
Bueno, pero tú da tu speech de diario, el de las redes sociales.
@soyelcoronado, esa es la forma como me pueden contactar en mis distintas redes sociales. También les recuerdo que pueden contactar en facebook.com/diagonal.5radio, obviamente este bonito programa, ahí estamos, el contacto directo, porque estamos en Facebook Live, ahí pueden comentar, dejar, pues todo lo que quieran decirnos. También estamos en Twitter, @5radio, es la forma de contactarnos en esa red social, o en el canal de YouTube, que esperamos que pronto tener algún material en youtube.com/diagonal.5radio, y en Instagram como @5radio. También les recuerdo el WhatsApp 33 17 86 71 66, 33 17 86 71 66, donde ahí la mismísima Miriam Vega estará respondiendo a sus mensajes.
Así es, el día de hoy vamos a escuchar el día de hoy una nota, una cápsula de Omar Preciado, que como ustedes saben, el fin de semana pasado pues se llevó a cabo el Festival Coordenada y él estuvo ahí pues entrevistando y platicándonos un poco de lo acontecido en este festival tan popular y que generó mucha polémica, pues, porque la logística no estuvo tan chida. Pero bueno, él es Omar Preciado, vamos a escuchar esta cápsula.
Te contamos el festival.
Punto 5.
Y como dicen por ahí, no hay día que no llegue ni plazo que no se cumpla. Ingresando por Avenida López Mateos, con tráfico a reventar para variar, con las expectativas y el calor a tope, pero sobre todo, con buena vibra. Boletos en mano, dudas sobre la mecánica de ingreso y registro de los tickets, pues mucha gente se quejaba de la falta de información y señalización. En contraparte, otras muchas personas alabaron el sistema de registro online de los boletos, pero en lo que todos coincidían fue en ese espíritu relajento de festival, de encontrar el mejor lugar, de ponerte a chelear para mitigar el fuerte calor del viernes por la tarde o ir por un delicioso bocado en algunos de los food trucks. En general, los precios fueron justos, aunque en instantes era común ver a la gente tener problemas con sus brazaletes para pagar. El ingreso en general fue rápido y eficiente, pero tomemos en cuenta que estamos hablando de arribar a las 4 de la tarde, ya que a las 6 de la tarde el ingreso se volvió un dolor de cabeza con largas filas bajo el sol. Platicando con algunas personas, llegaron a referir que les tomó incluso hasta 90 minutos poder ingresar al festival. En esta ocasión, Coordenada GDL nos ofreció 4 escenarios distribuidos estratégicamente, entre comillas, ya que el escenario AT&T y Viva Aerobús estaban aproximadamente a 100 metros uno del otro, lo cual a mucha gente le generó molestia. Pero en general, la calidad del audio cumplió satisfactoriamente. No se escuchó ni una sola queja al respecto, y monitoreando redes sociales fue el mismo resultado. Estuvo muy padre también el hecho de que personas de un rango de edad muy amplio asistieran al festival. En las calles de Trasloma, así como veías adolescentes, también se podía observar a personas de la tercera edad pasando un buen rato con chelas, comida y buena música. El ambiente en general muy fresco, animado y dinámico. Ahora, hablando un poco de la música que sonó a todo volumen en coordenada GDL, fueron un verdadero agasajo todos aquellos sonidos que pusieron a bailar y a disfrutar a todo mundo. Un line-up muy variado, versátil y para todos los gustos, pero quienes definitivamente se llevaron las palmas de la jornada del viernes fueron Interpol, Phoenix y Mon Laferte. Fue increíble ver a miles de personas corriendo para alcanzar a ver a estos tres artistas que dejaron más que satisfechos a la gran mayoría de la audiencia. Pero para finalizar, el gran protagonista de este Coordenada GDL 2017 fue definitivamente el público, que lo entregó todo en cada presentación de los artistas, prendidos, pasándola muy bien y sin cesar de aplaudir y brincar. Ahora a contar los días para la siguiente edición. ¿Y tú, cómo te la pasaste? Cuéntanos. Soy Omar Preciado reportando desde Coordenada GDL para Punto 5.
Punto 5.
Esa fue la crónica de Omar Preciado, a quien le agradecemos y le mandamos un gran saludo. Él estuvo asistiendo a este festival Coordenada el día viernes. Recordemos que este fue el primer año en que se llevó a cabo dos días, viernes y sábado. Entonces, pues bueno, eso fue lo que aconteció. Yo pondré ahí un poco unos puntos de vista un poco distintos. Pues la neta es que sí hubo fallas de audio y hubo bastantes, e inclusive yo también tuve la oportunidad de ir el viernes y los Growlers en su presentación pues se quejaron, dijeron algunas palabras en cuanto al audio. Y además dijera Alejandro que es como muy pretencioso, pero el concierto se lo llevan las bandas chiquitas.
¿Sí crees?
Es que por ejemplo The Growlers, que a lo mejor porque a mí me gustan mucho, pero la neta es que son una banda bien chida. Y de hecho yo llegué a la hora de un poco antes de ellos, y yo pensé que el escenario de ellos iba a estar así a reventar. Se presentaron ahí en el AT&T, o sea, no así solo, no había 20 personas obviamente, pero te podías sentar y acercar al escenario sin broncas. La neta es que The Growlers son muy muy buenos, y pues Mon Laferte, pues no mucho.
Más lo tuyo.
Exacto.
Fíjate que en eso de las fallas de audio, yo creo que debió haber sido solo en los escenarios pequeños, ¿no? Porque, por ejemplo, en los dos Indio, en donde estuvo Interpol, que Interpol, qué aburridos son en vivo. Nunca los había visto y
grabado,
también. A mí sí me gusta grabado.
A mí también me gusta grabado, pero no es el concierto en el que te vas a poder mover la
pero leña. Pero no traen nada de show ni nada de eso y son súper aburridos en vivo. Pero no hubo broncas de audio en los dos escenarios principales, ¿no?
Molotov también tuvo fallas de audio a pesar de que estaba. Bueno, o no sé por qué ya estaban borrachos, tal vez.
Pues sabe, eso fue en sábado.
Entonces se notó la prioridad del festival.
Pues sí,
probablemente.
Pero bueno, también si ustedes que nos están escuchando acudieron a este festival, pues díganos qué les pareció. Vamos a un corte de estación, regresamos con Transbordador Arcadia y regresamos con los hashtag Martes Gamers. Antes decimos de una vez, les tenemos un boleto, para el día de hoy es un pase doble al primero que nos mande al WhatsApp, el 33 17 86 71 66. Es un pase doble para el ballet de Marsella, que se estará presentando en el recién inaugurado conjunto de artes escénicas, que se inauguró el sábado también. Así que el evento es el día de hoy, así que por favor, solamente participen o pidan los boletos los que de verdad estén aquí cerca o tengan el tiempo de venir por ellos. El primero que manda un WhatsApp, pues se lo lleva. Vamos a un corte de estación y continuamos.
Regresa Punto 5.
Punto 5.
Viajamos en estéreo.
Quédate con nosotros.
Transbordador Arcadia.
Hola, les habla Elisa Torres y el día de hoy el transbordador se adelanta a un futuro postapocalíptico, solo que en esta ocasión la humanidad la libró y por mucho. En el mundo del videojuego cada vez es más difícil toparnos con nuevas IPs que llamen la atención, y generalmente cada año recibimos por parte de los desarrolladores ya sea secuelas o remasterizaciones de juegos de décadas anteriores. Pero si de casualidad algún estudio levanta la mano y decide hacer algo diferente, la idea debe de ser completamente refrescante y con mecánicas bien ejecutadas para agradar a nosotros los gamers. Y bendito sea el cielo que Guerrilla Games decidió sacar la casta y traernos un respiro de aire fresco entre tanta secta de asesinos, secuelas infinitas de shooters en primera persona o juegos de Mario. En el transbordador del día de hoy les hablo de Horizon Zero Dawn, un título de mundo abierto desarrollado por Guerrilla Games y distribuido por Sonic Interactive Entertainment, como exclusiva para el PlayStation 4, siendo lanzado en febrero de 2017. Sé que cuando les hablo del post-apocalipsis, generalmente nos imaginamos que una plaga zombie arrasó con toda la raza humana y lo poco que quedó a su paso ha reconstruido una pseudo-civilización donde existe la ley del más fuerte. Pero, ¿qué me dirían si en vez de zombies come carne nos encontramos con que la humanidad ha regresado a una civilización primitiva tribal donde máquinas en forma de animales acechan a los humanos, pero aún así la humanidad no les teme y ambas especies coexisten en enfrentamientos continuos? Pues sí. Así son las cosas. Y será en una tradición de la tribu Nora donde Aloy, nuestra protagonista, será nombrada por gracia de la madre. Lamentablemente, Aloy tiene que vivir como una paria dentro de su propia tribu. ¿La razón? Pues nos queda a nosotros los jugadores averiguarlo. Entre ruinas del viejo mundo donde artefactos tecnológicos yacen bajo tierra, y al mismo tiempo resolviendo el misterio de cómo es que un montón de animales robóticos se reproducen y caminan a la par de los seres humanos. Horizon Zero Dawn es un juego de mundo abierto, haciendo que esta nueva versión de nuestra Tierra se vea completamente viva, aunque animales robóticos anden por ahí haciendo de las suyas. Aloy, al ser una cazadora experta, cuenta con su arco y flechas, entre otros artefactos, para hacerle frente a las bestias mecánicas y de este modo aprovechar los recursos que estas dejan al ser vencidas. Pero sin duda lo que resalta entre el armamento de Aloy es su foco. Un artefacto de tecnología antigua que encontró en las ruinas cuando era niña. Este aparato le muestra los puntos débiles de las máquinas y hace escáneres de los lugares en los que se encuentra Aloy, mostrando de esta manera el número de enemigos, así como leer archivos y notas de voz dejadas por la civilización antigua. Algo de lo que haces mucho en este juego es recolectar recursos, pues las flechas no se hacen de la nada, así como la recolección de plantas medicinales para curar a nuestro personaje. Y la caza de animales orgánicos hacen de la naturaleza nuestro almacén personal del que obtendremos todo aquello que necesitemos para progresar en la historia. Y hablando de la historia, he de admitir que de lo que he jugado de ella cuenta con muy buenos giros argumentales que quizá tengan su inspiración en algún filme de ciencia ficción, pero al ir junto con Aloy desenmarañando los misterios de los antiguos habitantes de la Tierra es todo un agasajo, que si no fuera porque jugar este título es igualmente divertido, no me molestaría ver una película de este videojuego, obviamente bien ejecutada, claro está. Sé que no estoy contando nada demasiado trascendental, pero es que este es uno de esos juegos en los que es mejor saber menos de la historia, por lo que mejor me concentro en su jugabilidad. En Horizon Zero Dawn hay dos tipos de enemigos, las bestias mecánicas y los seres humanos. Porque, pues, después de sobrevivir al apocalipsis, los seres humanos todavía tienen ganas de hacerla de tos. Por lo que las tácticas serán parte importante de cómo aproximemos a Aloy a la acción, porque no siempre es buena idea llegar haciendo relajo donde hay una manada de dientes cerrados o un campamento de ladrones donde a la menor sospecha sonarán una alarma llamando la atención de todos los enemigos. Al ser un mundo muy vasto, podremos hacer fast travel entre las hogueras que encontremos en nuestro camino, pero ¿de qué serviría que existieran animales mecánicos que asemejan caballos, alces y carneros si no podemos montarlos? Sería aburridísimo. Es por esta razón que Aloy cuenta con una lanza con un dispositivo que hackea a todos los animales mecánicos. Pero ojo, no podremos llegar a hackearlos a todos en un principio. Será necesario entrar a los calderos de producción que están escondidos a lo largo y ancho del mapa para adquirir estas nuevas habilidades. Algo que quiero resaltar es la personalidad de nuestra heroína. Aloy fue rechazada por su tribu gran parte de su vida, pero su calidad moral va más allá y se preocupa por ayudar a quienes lo necesitan, así como detener de quienes abusan de su poder. Y esto tiene mucho que ver con el origen de la propia Aloy, mismo que es un misterio tan grande que la tribu de los Nora prefirió exiliar a una bebé Aloy por temor de que fuera una especie de demonio salido de las entrañas de la montaña en Corazón de Madre, tierra sagrada de la tribu Nora. Aún así veremos el ya clásico viaje del héroe, pero que intenta romper ciertos arquetipos de protagonista de videojuegos. Así que ahí lo tienen, un videojuego con dinosaurios metálicos, aldeas tribales, secretos y tecnología dejada por los antiguos. De ser parte de una tribu, ¿le tendrían miedo a la antigua tecnología o será que se atreverían a desenmarañar los secretos que este esconde? Me encantaría saber sus respuestas en Twitter, donde me encuentran como Eli Titan Killer o Elisa Torres. Yo de momento me encuentro escondida entre la hierba.
Y es que quiero cambiar mi modelo mecánico de galopador por uno con astas.
Y en lo que espero que este hackeo funcione, yo los espero en el próximo viaje del Transbordador Arcadia.
Sean bienvenidos a los hashtag Martes Gamers. Con lo que iniciamos este bloque fue el Transbordador Arcadia, Elisa.
Sí, Horizon Zero Dawn, la neta es un juego que ha consumido mis horas los fines de semana y todavía no lo acabo, la verdad se los recomiendo mucho. Salió este año, así que estoy contenta porque ya hay cosas nuevas, muy muy nuevas en el Transbordador. Y precisamente la protagonista es una heroína que vamos a tocar el día de hoy. Hoy toca el turno a las chicas de los videojuegos, que es, neta toman un papel muy importante en su historia. Son protagonistas y tienen una personalidad que resalta muchísimo más que sus atributos físicos. Y en el caso, bueno, ahorita igual les posteamos una imagen de Aloy para que vean de lo que estoy hablando. Y la verdad, los giros de tuerca que tiene la historia y la propia personalidad de Aloy son algo que me ha sorprendido mucho de Horizon Zero Dawn. Entonces, la neta, sí está muy bien escrito ese juego. Jueguenlo, jueguenlo.
Antes de continuar, Lorenzo Chávez Guzmán, tú fuiste el primero que enviaste este mensaje pues reclamando estos boletos, entonces ya son tuyos para el día de hoy, así que bueno, ya están aquí tus boletos en cuanto puedas venir por ellos. Recuerda que el evento es a las 9 de la noche, pero aquí en radio se dejan de entregar boletos a las 7, así que bueno, felicidades a Lorenzo Chávez Guzmán. Y bueno, si ustedes recién nos van sintonizando y no escucharon el programa de la semana pasada, pues sepan que este es el capítulo número 2 de la temporada de mujeres en los videojuegos o heroínas en los videojuegos, como gusten llamarlo. Los invitamos a que escuchen el podcast del programa pasado donde hablamos de esos personajes femeninos meramente sexualizados, así al 200%, en donde a veces ni siquiera te sabes el nombre de los personajes, pero pues las escoges pues porque tienen unas... las cosas que eso que
grandes atributos.
Grandes atributos, mero, exactamente. Entonces, el día de hoy vamos ahora sí con las protagonistas de videojuegos que no resaltan por su físico, sino por sus habilidades o historia.
Digo, yo sé que no estuve la semana pasada, pero Lara Croft fue de esos personajes súper sexualizados y que a la vez son personajes fregones, ¿no? Que más bien en lugar de ese sexualizando le fueron quitando como esa parte, pero bueno.
De hecho, sí, Lara Croft entra perfectamente en el programa de hoy porque de los últimos dos videojuegos que ha sacado la serie, bueno, la saga, la franquicia, ya como que le quitaron esta onda sexualizada a Lara Croft y ya es un personaje un poco más real en el ámbito de lo físico. O sea, ya no es nada exagerado y
sí, digamos es un que cuerpo estándar, digámoslo.
Estamos de acuerdo que si vas en la jungla, pues no es como que muy práctico llevar un short, ¿no?
¿Cómo se llamaba la de los comerciales?
Joanna Blake, ¿no?
La parodia, algo así.
Sí, Bárbara Blake.
Este spot no es pagado, ¿eh? Sí, pero bueno, la pregunta para que participen con nosotros, pues ya es así, no porque quieran participar nada más. La pregunta es, ¿cuál ha sido la hazaña más grande hecha por una heroína en los videojuegos? ¿Heroína o cabe personaje así?
Pues heroína, es como
Bambi.
Es el tema, chavo.
¿Nos vamos a un corte? Ya nos vamos a un corte. Ya saben la pregunta del día de hoy. Participen en nuestras redes sociales, @5radio en Twitter, .5radio en Facebook. También recuerden que estamos en vivo en el Facebook Live de Radio Universidad. Pues pásenle ahí a ver y a escuchar. Vamos a un corte.
Y ahora suena...
Punto 5. Seguimos. Punto 5.
Estamos de regreso en este su programa gamer de confianza llamado Punto 5. Si ustedes recién nos van sintonizando este bonito programa, el día de hoy estamos en el segundo capítulo de esta temporada de heroínas en los videojuegos o personajes femeninos en los videojuegos. El día de hoy hablando de las que sí son valoradas por su físico y no por sus... Más bien por sus habilidades y no por su físico.
Y que están aportando mucho a la industria para cambiar esa imagen de la heroína sexualizada que no aporta mucho a la historia. De hecho, investigando para este programa, porque sí, los puntos 5 también investigamos de vez en cuando.
No hicimos tarea en las universidades, pero para esto
pero
sí.
Pero para esto sí. Me encontré con una lista que decía, o sea, que eran como 10 heroínas que estaban redimiendo precisamente el papel de la mujer.
Yo también le hice.
Sí, o sea, la neta está muy chido eso. Y pues trajimos algunas, no todas, y estaría padre que nos compartieran algunas. Pues ya hablamos de Aloy, que es la chica de Horizon Zero Dawn. Fíjate que me estoy dando cuenta que hay una especie de tendencia en las heroínas de que usen arco y flecha, porque Lara Croft lo está haciendo, Aloy de Horizon Zero Dawn lo está haciendo, también lo hizo Ellie de The Last of Us.
Link. Zelda también lo hizo.
También lo hizo. ¿Qué onda con
Zelda,
eso?
Zelda, no Link.
Sí, ya sé, ¿no? En el Twilight Princess. Ella es, al final es la que te... No es spoiler, ese juego ya es muy viejo. La batalla final, Zelda es la que le da como el flechazo final a Ganondorf.
Pero qué onda, ¿no? Con lo del arco y la flecha. Eso está interesante.
Pues, ¿podría ser sexista?
No lo sé, mi estimado Coronado.
Pero, por ejemplo, Link también lo usa.
Sí, claro. Pero es su arma secundaria, pues, no es la principal.
¿Y en este caso estos personajes femeninos sí es su arma principal?
En el caso de Aloy sí, en el caso de Lara Croft también es como que el arma que se que recomiendan más utilizar porque es como la más sigilosa, ¿no?
Sigilosa.
Entonces, sí se recomienda más. Y al menos en el caso de Last of Us, pues ahora sí que ya es lo que elija el jugador porque pues muchas municiones no hay en este juego, ¿verdad? Y pues flechas todavía menos. Así que ya es elección del jugador, pero sí noté como que esa tendencia. ¿Alguna chica que quieran mencionar? Jovenazos.
Aquí tenemos algunos comentarios.
Estamos Aran.
Sí, somos. Es que fíjate, en cuanto a Nintendo.
Hay pocas.
Que sea la protagonista, no que sea personaje elegible en Smash, como por ejemplo Peach o Zelda, sino que tenga su propia historia y
su
que
propia
sea.
Franquicia.
Exacto. ¿Cuáles podrías mencionar así?
Pues Samus Aran.
Bayonetta no es necesariamente
exclusiva de Nintendo. De Capcom, pero, ¿no? Bayonetta.
Es de Platinum Games, ajá. Publicado por
ajá, entonces,
Sega.
¿Nintendo qué sería? ¿Solamente tendría Samus?
Pues bueno, Zelda le entra al trompo, ¿no?
Entonces, no, sí, pero digo, en el Smash o en el Mario Kart, pues,
no.
Seleccionar a
Daisy. No, por ejemplo, Zelda, o sea, con su alter ego de Shake. Como personaje principal.
Ah, pues. Exacto, no lo puedes seleccionar, pues.
Pero sí saca de broncas a Link en el
Y yo ahí siempre me he preguntado, ¿por qué si ella ya puede salir así como Shake de la fortaleza de Ganon? Pues, ¿por qué no se va ya?
No, más bien, es que no la en Ocarina of Time es no la atraparon. Ya la atrapan hasta después, o sea... No es que esté atrapada en todo el juego, más bien está como entrenando por la tribu de Impa.
¿Como Jedi?
Como sí, realmente. Y es más fácil.
Como Shaika.
Y es más fácil mantenerla oculta a la vista de todos que mantenerla así súper protegida.
Porque Shake en los Smash es muy buen personaje, ¿eh?
No, ¿sí? Es muy Shake, débil, ¿no?
Shake.
Yo había visto que es de taller muy bajo.
Pues es muy rápido el vato, yo me hallo bien con Shake.
Es muy rápida, pero sí, es...
Con Shake, la neta no con Zelda.
Pero no es fuerte, pues a lo que me refiero es que su HP no es tan fuerte.
Fíjate que un amigo es bien manoeuvrero con Zelda, usando que como que el poder del chiflonazo, no sé. Es muy chiflonazo. Bueno.
O sea, ¿así le dicen?
Así le dicen.
Órale.
Así le dicen. Bueno, al menos acá en los barrios donde yo me junto. Bueno, para mencionarles otra heroína que tiene su propio videojuego, creo que salió este año o el año pasado, es Emily Caldwin de Dishonored 2. De hecho, ella sí aparece en el primer juego y es pues la niña que tienes que rescatar. Ya en la segunda parte ella es la protagonista, es un lapso de tiempo que sucede de 15 años, tiene alrededor de 25, 26 ya cuando se presenta este título, y ella tiene que recobrar su trono porque es despojada por una mujer misteriosa que dice que ella es la legítima heredera del trono de las islas en el imperio en Dishonored. La neta me gusta mucho el diseño de personaje que tiene Emily. Para hacer una ambientación de steampunk, la neta, no sé, no la hicieron tan feminizada en algún sentido, no sé, me gusta mucho el diseño del personaje, y los poderes sí son parecidos a los de Corvo Atano, que es su padre, pero no sé, cambian muchas cosas. Lo chido de esto es que si tú te crees muy habilidoso en Dishonored, puedes decirle al Outsider que no te dé sus poderes y aventarte todo el juego de manera como un humano. No tienes los poderes de teletransporte, de posesión, o sea, nada en especial, así que eso está chido, cosa que no venía en el primer juego.
Era lo que te iba a decir, ¿cuáles son como sus atributos para que sea una heroína sobresaliente?
Pues que básicamente recobre el trono ella sola, porque se supone que puedes elegir ya sea Corvo o a Emily, pero pues muchos de los analistas que hicieron review del juego decían que era una historia más bien que le pertenecía a Emily que a Corvo. Ya más bien a Corvo lo metieron como un agregado especial para darle más jugabilidad a Dishonored 2. Y pues ella es la protagonista de toda la historia, así que si pueden checar un tráiler, si ahorita también se los posteamos, de cómo se maneja Emily Caldwin durante Dishonored, verán que pues no es una mujer indefensa, más bien témanle.
Ya me acordé de otro personaje femenino clásico que pasó, que no estamos
con pena ni gloria.
Claire Redfield.
Metal Slug. Acuérdate que siempre puedes escoger a...
Bueno, pero a partir del 3,
Marco, ¿no? Y Tarma.
A partir del 3 es cuando usas a las chicas, ¿no?
Pero
así. En el X también, ¿no?
Yo recuerdo verlos del X, no sé,
a utilizado partir de en el X.
Pero, por ejemplo, también se nos está yendo por ahí Claire Redfield.
¿Por dónde?
Pues por ahí.
Fíjate todas las chicas de Resident Evil...
De hecho, hay comentarios acá ya de Resident Evil.
Sí sacan la casta, ¿eh?
Jill Valentine dice Omen Cristo, que es un personaje clave y le gustó. También por acá, a través del Facebook Live, nos dice Samuel Rodríguez. Sherry Wilkins, ella no es protagonista, pero es escolta con éxito a Jake Mueller, que es el hijo de Wesker, en Resident Evil 6, y así logran hacer una cura.
Y sí están sexualizadas, ¿no? Por ejemplo, Jill Valentine sí está sexualizada, pero bueno, también es un alto rango del equipo de los Stars, ¿no? O sea... Uh-huh. Sí, está acá, pues, sabrosona, pues, pero...
Es que nada más salía en el segundo juego de esa manera, ¿no? Que traía la minifalda y sus botas y su...
Sí, ya después sale rubia con un escotote, ¿no?
No, chavo.
Eso es en Marvel contra Capcom.
Tal vez.
Jill sale rubia en Ultimate Marvel contra Capcom.
¿Sí?
Sí.
Pero no es como un traje así.
Está como poseída, trae como un controlador mental o algo así. Por eso.
Que lo que sale en la película tiene sentido.
Aquí, regresando un poco a lo de Nintendo, a lo que estábamos comentando de que pues las nulas heroínas de Nintendo, hay aquí un apartado en la Wikipedia, que todo le confiamos, gracias a Wikipedia, me gradué. Hay un apartado que de Nintendo que se le conoce como Nintendo Starlets o heroínas en Europa o como divas de Nintendo en toda Latinoamérica, que es el nombre que se le da al conjunto de personajes femeninos de Nintendo, que no necesariamente tienen que ser heroínas, pueden ser princesas, damiselas en apuros o heroínas.
No, bueno.
Y tan solo...
Ayúdate, Nintendo.
Y tan solo hay 6 personajes de Nintendo en esta lista. Siendo Samus la única que es una heroína. Las demás es la princesa Peach.
Ajá.
Pauline, que si ustedes no recuerdan a Pauline, pues fue la que apareció en el primer personaje de Mario, predecesora a la princesa Peach. La princesa Zelda. Uh-huh. Rosalina, que es la que sale en Super Mario.
¿Rosalina?
Rosalina, que es la que sale en Super Mario,
¿no?
Super Mario Galaxy. Toon Zelda, que es la que aparece en Wind Waker. Y Samus Aran.
O sea, hay personajes repetidos. No, de hecho, Pauline, en la nueva versión que va a salir de Mario, que es Mario Odyssey, ella es la alcaldesa de la ciudad donde se va a desarrollar parte de la acción del videojuego. Ya ves que es como que le empezaron a tirar carrilla. Ay, que Mario Grand Theft Auto y que no sé qué. Uh-huh. Esa ciudad, Pauline es la alcaldesa, así que la vamos a volver a ver.
Y bueno, y ni siquiera nombran aquí, por ejemplo, a esta... ¿Quién? A la que es Peach es Morena. ¿Pero cómo se llama? Daisy.
Daisy.
Peach Morena.
Es que
castaña, chavo.
Es lo mismo.
Lo mismo es Morena, sí.
Lo mismo.
No, sí,
es que además ni siquiera sé si Daisy es como canon, por decirlo de alguna forma. Que aparezca en un juego que no sea...
Una recopilación. Super,
que no sea Mario Kart, ¿tableros? Por ejemplo. Mario Kart.
Pues sale en Mario Party.
Pues es que es casi Mario lo mismo. Tenis.
Bueno, o sea, de esos personajes que no son como el All Star de Nintendo.
Sabe, creo que ella no tiene tampoco Waluigi, ¿no? Otros personajes que por ahí aparecen de vez en cuando en esas recopilaciones.
Tal vez. Pero qué mala onda por Nintendo, ¿eh? A diferencia de, por ejemplo, PlayStation, que pues tiene varias.
Sí, de hecho, ¿sí? Le están echando ganas por ese lado.
No, y bueno, creo que también, es que eran otros tiempos, ¿no? Eran los 90s fueron tiempos más complicados. Sí. Que también precisamente desató pues mucho polémica cuando sale Samus en el Samus Zero Suit. en Smash.
Era lo que estamos hablando la otra vez.
Tacones, ¿no? Cosas por el estilo. Pero,
y el traje bien pegadito.
No sé, la verdad es que lamentablemente la semana pasada estuve enfermo y no pude escuchar el programa. Pero ¿a qué conclusión llegaron? ¿Que aunque estuvieran sexualizadas, eran malas heroínas o...?
Es que no, ni siquiera era heroínas, era personajes de todos. Sí. Ah, de The King of Fighters y de Street Fighter y de...
Porque precisamente ahora que mencionas eso, o sea, el Street Fighter 2, la ganadora según yo es Chun-Li, ¿no? O sea, según la historia, quien gana la historia es Chun-Li. Entonces podría contar como una heroína. Y pues no está... Sí estaba sexualizada a la vez, pero pues a la vez era un traje típico chino, ¿no? Nada sí. más con la abierta hasta...
Ah, entonces no es tan típico. Chino.
Pero bueno, tampoco no se sé. Veía como tan voluptuosa, ¿no? Que eran... O sea, pues todo
era como 16 lo que bits. Mencionábamos con Mai Shianui. No, pero era, que también es un traje típico japonés, pero... Pues,
exacto.
Oye,
era lo que comentábamos.
Nada, oye, no inventes.
Era lo que comentábamos. O sea, no se podía hacer muy sexualizado 16 bits. Ah, sí, pero sin embargo, 32, el arte de los videojuegos... En las portadas de las cajas, en las arcades, pues tú sabes cómo se veía.
Pero
veía,
¿qué ¿no? me dices ahora en Street Fighter, a partir de Street Fighter 4? Que
no, pues ya ahora ya las ves en 4K.
Súper raro, ¿no? Se ven súper raros los cuerpos ya porque tratan de ser como anatómicamente correctos, como de cómo serían si realmente fueran así de fuertes. Y pues están súper musculosas los sí. personajes femeninos.
Son fitness.
No, más allá, ¿no? Ya es mira. Como... no sé, alterofilia, ¿cómo se llama?
Acá, sí. Acá Alfonso Vázquez nos pregunta que qué vamos a regalar. Nada.
Ah, bienvenido. Mate.
Sí.
Pura buena vibra.
Muchas gracias a todos los que nos escuchan así, pues porque les queremos
ya
bien.
Ya gratis.
Daniel Leususteus nos comenta, saludos desde algún obra de Tezistán. Yo no opino porque no sé mucho de videojuegos.
Yeah.
Pero me encanta su programa y si no lo escucho siento una desolación horrible. Pues muchas gracias.
Pues ahí cacarle a la farmacia, ahí a jugarle a las maquinitas.
Sí, un varillo ahí.
Ya
para empezar
más
a conocer,
caro, ¿no?
¿no?
También dice Juanjo Lávila, ¿qué onda? ¿Dónde está el video? Pues aquí donde comentaste, ahí ya estamos en vivo. Pues pasen a escuchar. Omar Quiñones dice que Regina en Dino Crisis,
otro juego de...
Joanna Dark también.
Ay, es cierto.
¿Ese del juego?
The Perfect Dark.
Ah, sí, cierto.
No recordaba esa, ¿eh?
Que fue como la competencia de GoldenEye, ¿no?
Pero fue solamente para GameCube, ¿no?
No, fue para 64.
Ah, estoy confundiéndome con Eternal Darkness.
Ese sí fue de cubo. Sí, ah, y sí, también era una protagonista. Bueno, era varias, ¿no? Sí. Eran como que un montón de protagonistas en ese juego. Otra de las que les quiero contar es Evie Fry de Assassin's Creed Syndicate, que es la melliza o gemela.
Ah, traigo música de ellos, fíjate.
Que es la melliza o gemela, me parece, del otro protagonista, de Jacob Fry. Los dos son personajes jugables. Bueno, no voy a decir que sí se notan ciertas diferencias porque pues no he tenido la oportunidad de probar Assassin's Creed Syndicate, pero sí me gusta que la saga de Assassin's Creed nunca se relegó al personaje femenino, sino que llegaron a ver varias asesinas a lo largo de la historia, que se llegó a topar Ezio, que se llegó a topar Arno Dorian en Unity, y ahora pues en Syndicate les dieron al jugador la opción de tener una asesina, una maestra asesina como
personaje. Para móviles hay un Assassin's Creed que se da en China, según yo. Ajá. Y el personaje principal es femenino.
Es femenino también. De hecho, no sé qué vaya a pasar ahora que viene Origins, si va a haber algún acercamiento con Cleopatra o algún ícono de aquel entonces. ¿Será que Cleopatra también formó parte del...
Que ya va a ser un cameo.
Ya Origins, o sea, no rompe el canon de Assassin's Creed, porque ajá, bueno.
Ya todo es nuevo, se cambian las mecánicas, pero a ver si nos sorprende y hay un personaje femenino por ahí que no han mostrado nada,
no,
mucho.
No. Y tampoco es que, bueno, no sé, no es que la gente esté esperando mucho del
Assassin's Creed. No, creo que la gente ya tiene varios años que no espera un Assassin's Creed.
Es que ha tenido entregas. Si bien no ha sido así como pésimas, pero no.
No, pésimas tuvo Unity.
Pero es que es como el FIFA. O sea, tienen un montón de años haciendo el mismo juego. O sea, seamos realistas. Assassin's Creed, pasas al primer jefe y ya todo se vuelve igual. O sea, todos los minijuegos
son los mismos.
Solo cambias
de lugar en el mundo.
Tu trajecito y cosas así, pero todo lo demás sigue siendo igual. Entonces, pues bueno.
A menos de que ahora salgan Ubis o algo así. Claro. Pero bueno, vamos a un corte de estación. Sigan mandándonos sus comentarios en @5radio en Twitter y también en @5radio en el Facebook. Vamos a un corte.
Punto 5.
Seguimos.
Punto 5.
Estamos de regreso ya casi para despedirnos de este bonito programa en sus hashtag Martes Gamers. Lo que estamos escuchando pertenece al soundtrack, al OST de lo que ya estaba hablando Elisa antes de irnos al corte de estación.
Syndicate.
Ajá, que pues no le fue muy bien. Ah, no, dijimos que el Unity, ¿no?
El Unity fue el que no le fue tan bien.
Más bien, ¿a cuál ha sido el único que le ha ido chido, no?
Pues a casi todos, a Black Flag le fue muy, muy bien.
Tropiezos más bien fueron el 3.
Pero también le fue bien,
Pues porque era algo que decían, ah, ya por fin van a dejar a Edson.
Y es que fíjate, tú lo acabas de decir, o sea, es como el FIFA, que a pesar de que lleva veintitantos años siendo lo mismo, se sigue vendiendo buen.
Es que mira,
el 3 fue cuando le cambiaron un montón de cosas a la jugabilidad y ni así pegó.
A lo que voy, a partir del 3 es cuando deciden lanzar el Black Flag, que sale como a un año de haber salido. Sale Black Flag, que trae todas estas batallas navales que metió el 3 y que se hicieron muy, muy populares. Entonces, pues también como por ahí, fue como esta.
El Black Flag está muy chido.
Esta parte del renacimiento tal vez de Assassin's Creed. Ya tiene un público, pero la verdad es que sigue siendo el mismo juego en varios años.
Sí, 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 sí. Tenemos comentarios, nos dice Rikosushi a través del Twitter, que las del nuevo Uncharted y Aya de Parasite Eve.
Por aquí estaba alguien, comentó precisamente los nombres de las chicas de Uncharted. Acaba de salir el juego hace como mes y medio, me parece, de Lost Legacy, que la neta, o sea, si les gustó Uncharted, el 4, pues es más de lo mismo y con heroínas, de hecho. Y está padre.
Bueno, Uncharted también ya metió multijugador, que durante mucho tiempo no tuvo.
Mira, aquí está Chloe Fraser, que es la protagonista, y Nadine Ross, que de hecho en el 4 la hace de antagonista. Aquí regresa siendo la sidekick de Chloe, y la neta, Pámenes, a quien le mando un saludo, me dijo que está muy bueno el juego, que está, pues, que son Uncharted más, pero pues con gráficas de Play 4. La neta está muy bueno el juego.
Falta un crossover Uncharted Tomb Raider, ¿no?
¿Crees que sería posible eso?
Pues
el dinero todo lo puede.
Durante mucho tiempo fue uno de los principales de PlayStation, digo, ahorita ya es multiplataforma Tomb Raider, pero pues, ¿por qué no?
Acá a través del Twitter también dice Juan Anguiano que Bastila Shan de Knights of the Old Republic domina a toda la galaxia.
Fíjate, esa sí es una muy buena hazaña. De este lado, Luis Medina me resuelve como que mi duda de lo del arco y las flechas. Dice, la flecha es un símbolo fálico y las heroínas que lo usan están representando la lucha contra el patriarcado opresor. Saludos. Puede ser.
Lanzando falos.
Puede ser. Lanzando palos. ¿Eh? No sé.
Fíjate, acá por ejemplo, nos dice Ifna Macías que Kitana de Mortal Kombat, pero lo que decíamos, si nos vamos a videojuegos de peleas o de carreras o de tenis, pues la neta es que sí hay muchísimas.
No, claro, pues, pero por ejemplo, si nos vamos al modo historia, es por eso yo decía que Chun-Li en Street Fighter 2, que Chun-Li es en el modo historia es el personaje principal, al menos es quien gana el torneo, o sea, como por ese lado, ¿no?
Podría ser. También de este lado, en Twitter, Tico Taco dice, estoy pensando en la protagonista de los juegos de Portal, solo que no me acuerdo de su nombre. Sí mencionan el nombre de la protagonista. Sí, es una mujer, me quedo claro, porque te puedes llegar a ver en un punto de la historia así como que frente a frente, por algo, por decirlo de alguna manera. Pues sí, también la protagonista de Mortal Kombat.
¿Qué les parece en este caso también todos los personajes femeninos de Overwatch? Que tiene bastantes.
Oye, sí.
Muy sexualizados.
Pero ya ves que hubo mucha polémica con Tracer de una de las poses que le pusieron de Victoria, ¿no?
Fue una pose nada más, ¿no?
Pues sí, es que ya no se claven tanto.
Realmente trae todo ahí. Anda, que te escuchen, Abel.
Como que ya no se claven. No, espera.
Yo nunca he jugado Overwatch. No me llamó ni tantito la atención.
Mira, sobre qué.
Sí le quiero entrar.
Sobriquet anda bien participativo, muchísimas gracias por participar. Dice, la protagonista de Portal se llama Chell. ¿Ves? Mira, ahí está otra chica. ¿Sabes? Otra que se me viene así rápido a la mente y que cambió, que metió una nueva mecánica a los videojuegos, esta Fate de Mirror's Edge. Llegaron a jugarla.
Ah, claro.
La que hacía parkour, que de hecho todo el juego
era... En primera persona.
Parkour en primera persona. Voy a ser bien honesta, a mí no me gustó el juego porque sí, está un poco tronca a la hora de hacer los sprints y brincar entre pared y pared, y eso que no los hago en la vida real. Pero la historia sí está muy padre. Ella también anda en esta onda, ¿cómo decirlo? Ilícita, pero intentando hacer el bien desde sus propios medios en los medios bajos de la ciudad a la que, en la que vive. La neta está muy chido, sí tiene una historia interesante. Yo no soy muy buena jugándolo. Creo que hace año y medio salió la segunda parte y pues si quieren checarlo no está tan caro.
Sin pena ni gloria, ¿no? La segunda parte.
La verdad sí que sin pena ni gloria. El primero sí fue muy revolucionario y sí. le tiraron muchas flores. No es un mal juego, solamente yo soy muy mala jugando, lo que es diferente.
Creo que en este caso, al igual que la semana pasada, o sea, Bayonetta puede ser como, puede repetir, ¿no?
Sí, es que sí entra.
Porque también así. Es un personaje bien sexualizado, pero también lo que lo comentamos la semana pasada. O sea, parece ser, no sé cómo decirlo, estoy hablando de un personaje como si tuviera vida propia. O sea, parece ser que, o sea, así es la personalidad del personaje, en este caso de Bayonetta, y que disfruta ser así, ¿no? Porque claro. La neta es que es un personaje pues bastante ahí picarón.
Sí, pues imagínate que no le gustara y tenga que ser así.
Exacto.
No. Está triste.
Pero volvemos a lo mismo, o sea, el ejemplo también de la semana pasada que fue el más recurrente, esta Mai. O sea, sí, pues, solamente la ves ahí, ¿no? En ningún momento la ves haciendo otra cosa.
Bueno, en los mangas y en los el anime sí le dan esa personalidad también a Mai, un poco cachondona. Como picarona.
Pues decíamos que ella como que le tira la onda a Terry, ¿no?
Sí, de hecho tiene, no a Terry precisamente, tiene una relación con el hermano de Terry.
Andy.
Es que, con Andy, ajá.
Ándale, es que Terry y Andy son hermanos.
Pero también es esto, ¿no? Bayonetta, okay, sí, ya, fuera de todo lo físico que tiene en las propiedades, o sea, es una bruja que tiene que tiene que vencer el mal y salvar a su hijo, ¿no? O sea, como este tipo de cosas.
No, ¿a su hijo?
¿Ah, no es a su hijo?
Sería de una. Ay, es ella
spoiler.
Misma.
Ajá, es ella misma.
Es ella misma del futuro pasado. O sea, presente.
Dije, ay, es luchona también, la Bayonetta.
De hecho, bruja tiene, madre y todo. De
hecho, pues, ¿cuál jugaste tú?
Tiene una línea sobre eso, ¿no? Dice, yo, a mí no me gustan los niños, pero ya de hacerlos buenos es otra historia muy diferente.
Sí, digo, yo la neta nunca he jugado a Bayonetta porque, pues, no.
Te lo recomiendo, Coronado, es muy, muy bueno.
Pero el 1 está para Xbox.
Sí, yo lo jugué en 360. De hecho, no estaba ni para. O sea, no estaba para ninguna consola de Nintendo hasta que Nintendo llegó a arruinarlo todo en el Wii U.
Y el Bayonetta 12 fue el que fue exclusivo para Nintendo.
Muy bueno, sí. Ahí ya no te salvas a ti mismo.
Sí, pero ¿cuáles son, o sea, las propiedades que le hacen una buena heroína? Es de esos héroes que se meten en tonterías, o sea, como de... No vayas ahí porque sabes que vas a valer.
Y
ahí
vas. Sí, sí, sí.
No, más bien ella es como que le dicen que no haga ciertas cosas, pero es la propia curiosidad de Bayonetta de pues, no sé quién rayos soy y ni cuál es mi pasado, así que voy a investigarlo y pues no me importa.
Son problemas en el argumento para darle más aventura al juego.
Y además se revela contra dioses y diablos y todo ese rollo.
Ah, neta está chido. O sea, le pusieron una personalidad picarona y pues también una historia que va quizá ad hoc con el personaje, pero... No sé, está chido el juego y se lo recomiendo mucho.
Exacto, además en el primero también se hace acompañar de esta otra bruja que es, o sea, dice que es su hermana, pues, si no me acuerdo cómo se llama. Ándale, exacto.
Para ser Dante y Virgil, ¿no?
Exacto. Pero bueno, ha llegado el momento de despedirnos porque ya está aquí el Master Blank. Antes de irnos, sus twitters.
@ElliTitanKiller para recomendaciones de manga, animación o pues videojuegos, obviamente.
¿Qué huele tu acá?
Ah, sí, cierto. Según yo, están controles. @ soy el coronado, esa es la forma de contactarme en distintas redes sociales y pues ya saben, ahí andamos.
A la orden.
Acá está.
Pero bueno, mi Twitter es @AzaelSG, mi nombre es Azael López. Esto fue Punto 5 en otro hashtag Martes Gamer. Por acá andaremos el día de mañana. Chao.
Hey, ahora. Bye.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.